UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos y bienvenidas a Gaming University, aquel programa cuyo nombre se parece más a un equipo de eSports que a un programa de radio en sí.
Así es, estrenamos hoy ya nuestro séptimo programa y venimos cargados de novedades de las últimas noticias del mundo gamer. Adrián, haz un pequeño resumen de lo que podrán escuchar nuestros oyentes en el programa de hoy.
Esta semana destacaremos, como siempre, las noticias más importantes de estos últimos 7 días, así como los lanzamientos para las distintas plataformas. Traeremos, como siempre, también nuestro análisis del juego de la semana, que hoy viene marcado por una nueva obra de Hideo Kojima.
Hoy, por desgracia, no contaremos con esa clásica sección Remember, pero hemos hecho esperar ya tanto este juego de Hideo Kojima que lo iremos desgranando paso a paso para contaros todas las novedades que incluye, ya que esta obra así lo merece.
Esto es todo lo que nos espera y en el control técnico tenemos a Sergio Murillo. Sin más dilación, comenzamos.
Esta semana, como siempre, abrimos con 6 noticias importantes en el mundo de los videojuegos que iremos explicando poco a poco. ¿Con qué abrimos esta semana, Adrián?
Pues comenzamos con PlayStation, que creará un estudio para ayudar a desarrollar sus juegos. Se tratará del primer estudio fundado en el sureste de Asia. Así pues, tal y como hemos dado a conocer, Games Industry, llegado 2020, asistiremos al nacimiento del primer estudio de PlayStation situado en Malasia. Esta división tendrá un claro objetivo: apoyar al desarrollo de videojuegos diseñados para PlayStation 5. En tal sentido, se espera que dicho estudio ayude en labores de arte y animación al resto de miembros de Worldwide Studios, siendo algunos de los más destacados de estos como Guerrilla Games, Japan Studios, Insomniac Games, que lo compró hace poco, Media Molecule o ya el famoso Naughty Dog. Desde PlayStation creen también que recibirán un apoyo constante que ha sido clave en la decisión final. Veremos pues si este movimiento da sus frutos para cuando PlayStation 5 llegue a la industria de los videojuegos, plataforma cuyo estado de desarrollo parece que está más que óptimo.
Parece estar óptimo este desarrollo de PlayStation 5 y sobre todo el traslado a Malasia de esa, como bien dices tú, industria, Games Industry, que realmente va a apoyar ese desarrollo de PlayStation 5. Ya varias compañías tienen juegos pensados de cara a la nueva generación. Se está preparando ya para que en 2020 PlayStation 5 lleve pisando fuerte y haciendo competencia tanto a Xbox Scarlett como a Google Stadia, y realmente es que las medidas que se están tomando parece ser que va a llegar muy fuerte al mercado la nueva consola de Sony.
Pues sí, yo creo que sí llegará bastante fuerte, y además esto evitará que compañías como Naughty Dog pues eviten retrasar juegos, ¿sabes? Y eso ya porque todos nos esperamos que Naughty Dog sacara el The Last of Us 2 para febrero. Muchos lo consideran una fecha pronta. Y así era, pero hasta que se ha retrasado. Así que yo creo que esto ayudará pues a las compañías a que haya menos crunch, que es como el estrés dentro del estudio de los videojuegos.
Pasamos ya a la otra noticia, que es que Steam quiere ampliar sus horizontes y estaría desarrollando su propio servicio de juego por streaming para competir en la reciente lucha introducida en el mercado gracias a otras tiendas digitales. Ya sea aliándose con Electronic Arts o con la mismísima Apple, sus responsables irán explorando otras posibilidades de expansión para ofrecer a los usuarios de la tienda una experiencia mucho más rica y completa. Un reconocido insider especializado en la plataforma y cuya cuenta de Twitter es conocida como Steam Database ha encontrado una información sumamente relevante dentro del código de la última actualización que ha recibido el sistema de apoyo a los desarrolladores con el que cuenta la tienda. Aquella que se refiere, ni más ni menos, a la posibilidad de que Steam pueda llegar a recibir su propio servicio de juego por streaming en el futuro, el cual competiría con otros grandes modelos que ya han sido anunciados como Stadia o Xcloud.
Hombre, es una buena noticia, pero no sé si yo, si no, no sé si viene bien, sabiendo ya que están viniendo un montón de servicios por streaming. Tenemos PS Now, que tiene aún por dar más guerra, xCloud de Xbox y Stadia, que va a salir este mes. No sé yo si vendrá bien o cómo lo recibirá la gente, pero sabemos que Steam siempre tiene ases en la manga y veremos. Siempre, para destacar, ante todo debe tener un factor diferenciador y que aporte algo ya a este mundillo de lo digital. Entonces debería ser así para que obtenga beneficios.
Sí, realmente Steam básicamente lo que está haciendo es apoyarse en lo que está haciendo plataformas como ya son Stadia o como es xCloud. Pero también hay que recordar que hace nada a los usuarios, posibles usuarios de Google Stadia, se les preguntó acerca de este servicio de juegos digitales y muchos de ellos dijeron, en mayoría, que realmente lo que preferían, se preferían una consola clásica, que ya tuviera esos juegos en físico, que realmente arriesgarse a tener una plataforma digital, que es cierto que ofrece cantidad de juegos por streaming y que realmente ahí puedes sacar mucho rendimiento, pero que en cualquier momento, si tienes cualquier problema con la consola y demás, es un servicio que al final te puede acabar costando caro.
Pues sí, y de Steam pasamos a Ubisoft, que parece que va a recuperar una saga que le encanta a muchos seguidores. Se trata de nada más y nada menos que Splinter Cell, con la vuelta de Sam Fisher. Y resulta que Ubisoft España ha subido una foto a Twitter del flagrante espía, dejando un mensaje que dice lo siguiente: hace falta entender la oscuridad para poder hacerle frente. A partir de aquí las especulaciones se han disparado, pero por un lado tenemos la vuelta en la esquina de la celebración del esperado Xbox 2019 de Microsoft, que será el mes que viene, y sería todo un bombazo contar con un nuevo Splinter Cell en dicho evento, la verdad.
Sí, la verdad es que sí, porque Splinter Cell es un juego clásico que ha tenido mucho éxito en su día. Y realmente poder retomar esta saga de Sam Fisher ahora con el lanzamiento de la nueva Xbox, pues la verdad es que sería un lanzamiento muy significativo para esta nueva generación también por parte de Microsoft.
Sí, y aparte es una saga que va a dar beneficios e ingresos instantáneos. Por muy malo que sea el juego, cuando salga mucha gente lo comprará por ser el mero hecho de ser Splinter Cell, y además que hace ya unos cuantos añitos que no lo tenemos. Yo me acuerdo de jugar en el PC al último, no sé si se llama, el Blacklist, que estuvo, me gustó bastante. Pero yo creo que ahora mismo al menos el año que viene o para nueva generación, un Splinter Cell debería estar sí o sí.
Pasamos ya a la siguiente noticia por parte de Take-Two, que promete secuelas para sus mayores IP. La compañía afirma que tiene el catálogo más fuerte de la historia preparado para los próximos meses, durante el último reporte financiero, en donde Take-Two ha desvelado numerosos datos acerca de sus videojuegos. Entre ellos destaca que la compañía ha afirmado a sus inversores que, a día de hoy, cuenta con un plantel de juegos que ha definido como el más fuerte de la historia de la compañía.
Hombre, pues esto es destacable porque tenemos un montón de sagas, como ya GTA, Bioshock, que ya hay muchos detalles de Bioshock que ya traeremos próximamente, pero esto es destacable. Pero si dicen esto ahora, veremos cuánto tiempo tarda en anunciar las cosas, porque no sé. Y ya cuando lo anuncien los videojuegos, a ver cuándo salen, porque está muy de moda anunciar algo en 2013 y a lo mejor sale en 2019, como ya ha pasado con Final Fantasy.
Tiene toda la pinta que lo que Take-Two lo que quiere hacer es no borrarse del mapa, quedar presente ahí, creando esa especie de hype para los nuevos lanzamientos. Pero realmente hay que esperar a ver. Como tú dices, de Bioshock ya tenemos bastantes detalles. GTA 6 sí que es verdad que cada mes sale una nueva pista del juego, o cada dos meses, que se prevé que cada vez ese lanzamiento puede estar más cerca, aunque no se sabe todavía con detalle ni si se va a anunciar ni si va a existir, pero todo apunta a que ese nuevo lanzamiento va a estar presente. Y realmente es una apuesta muy fuerte por parte de Take-Two.
Y de Take-Two pasamos a Need for Speed, un juego que hablamos el último, hace dos programas creo que fue. Y resulta que no logra adelantar a Need for Speed Payback en Reino Unido. Su estreno se produce con cifras inferiores a las de la anterior entrega. Hace ya unos 15 años la franquicia Need for Speed comenzó a convertirse en una referencia de los videojuegos de conducción gracias a su enfoque único en lo referente a las carreras callejeras. Desafortunadamente, con el paso de los años y la esencia de la popularidad de la marca se han diluido y sin apenas señales de reacción. Con el estreno de Need for Speed Heat, se esperaba que algo pudiera cambiar, aunque en última instancia no parece ser que vaya a ser así. Así pues, los nuevos resultados de ventas, al menos en Reino Unido, recogen que el estreno Need for Speed Heat muestran que el título se encuentra ostensiblemente por detrás de su predecesor, el Payback. En tal sentido, las ventas registradas son 41% inferiores a las de la anterior entrega, hecho que tiene solamente en cuenta los datos físicos. A pesar de ello, el título sigue logrando colarse entre los 10 videojuegos más vendidos de la semana, aunque solo mediante una quinta plaza que posiblemente no acabe de cumplir con lo esperado.
Sí, ya decíamos hace unas semanas que la nueva apuesta de Need for Speed, en este caso Heat, iba a intentar superar a Payback, que ha sido de las que más fracaso han tenido en la saga, en esta saga de Electronic Arts. Pues decimos que Need for Speed Heat ha seguido la misma línea, parece que no han corregido los errores que ha tenido el Payback, porque el Payback al final se hacía un juego monótono y pesado para los jugadores, y es que parece que Heat aprovecha la misma línea, porque realmente por mucho que tú añadas carreras callejeras, por mucho que tú añadas y intentes añadir esa esencia de Need for Speed, a los últimos les falta bastante acción, bastante ese factor sorpresa, y realmente es que Need for Speed ahora mismo se ha convertido en una saga monótona que ya no ofrece ningún factor diferencial y se está haciendo notar porque la saga está completamente en decadencia.
Raúl, ¿quieres seguir rajando de Need for Speed? Yo te dejo.
No, sí, aporta tu...
No, yo estoy también contigo. No he jugado a tantos Need for Speed como tú, pero si se ha perdido... Esto es por algo, al fin y al cabo. Que vayan bajando en ventas es por algo y demuestra lo que tú estás diciendo. Te reafirmo tu opinión, la verdad.
Y pasamos ya a la última noticia, un tanto diferente. Nos vamos a China, ya que su gobierno ha impuesto medidas para limitar el juego online, ya que son millones los menores que juegan y gastan dinero sin control. Dichas medidas utilizan un sistema que rastrea y contabiliza el tiempo y dinero gastado por los menores, tanto en juegos para PC como en móviles, las dos plataformas de mayor consumo de todo el país. Para detectar este tipo de datos, es necesario que ambos sistemas utilicen programas actualizados que incluyan los nombres reales de los jugadores para cotejarlos con los datos internos del propio gobierno. Una vez establecida esta base, es posible aplicar las restricciones. La primera de las medidas consiste en que los menores estarían restringidos a una hora y media de juego diaria de lunes a viernes y 3 horas los fines de semana, con un juego restringido por completo entre las 10 de la noche y las 8 de la mañana. También se imponen límites sobre cuánto pueden gastar los menores en juegos. Según las nuevas regulaciones, los editores deben bloquear las opciones de pago para niños menores de 8 años y imponer un límite de transacciones. De esta manera, las restricciones por parte de un Estado parece que terminan por ser necesarias, ya que la adicción a los videojuegos en China ha convertido en los últimos años en un problema real.
Este es un debate que se lleva haciendo ya bastante tiempo, pero que tampoco nos hemos puesto todo el mundo a debatir sobre ello realmente. Yo no tengo una opinión sólida sobre esto, pero... No sé, estoy viendo el tiempo de horas de juego a los menores y veo que es en plan una hora y media o 3 horas, cuando, no sé, a veces tenemos nuestros atracones de jugar más tiempo a los juegos online, en plan como de más de 3 horas seguro. Entonces, limita mucho, pero también, claro, si los chinos están locos, por así decirlo, y se gastan el dinero que ganan sus padres, entonces, yo no sé, ¿qué harías tú, Raúl?
Realmente es que es un caso que viene a decir que una cosa es limitar el juego online y otra cosa, yo veo el factor negativo de limitar el juego online porque hay otras cosas que un día que no tienes nada que hacer y demás, pues lo único que tienes es jugar a la consola, es tu factor de entretenimiento y así básicamente les están limitando eso a los menores. Pero por otro lado, también veo el factor positivo de aquí, el limitar la opción de gasto. Porque muchas veces, ya sea no solo en China, sino también aquí en España se ha dado, y en muchos países, casos en que los menores han cogido la tarjeta de crédito de sus padres o han gastado dinero de más en videojuegos, como ha sido el caso, por ejemplo, de FIFA, que hace nada se publicó un dato de que un niño se gastó no sé cuántos miles de euros en FIFA Points, y al final eso pasa en todos los videojuegos y crea muchísima, muchísima adicción. Y es por eso que el gobierno chino está tomando esa medida, para acabar más o menos con esa adicción y con esas reacciones impulsivas, porque al final puede traer problemas.
Yo vi hace poco una noticia en que un fan de la saga de Transformers se gastó 125.000 euros en un juego de ese tipo, tío. 125.000 euros. Y me sorprende. Yo creo que limitar al menos el gasto, y más para los menores, es bueno.
Sí, realmente esta medida del gobierno chino para limitar el gasto puede traer muchas ayudas a las familias.
Bueno, pues ahora pasaremos a enumerar los lanzamientos más significativos que nos has dejado esta semana. Aquí os traemos la lista que saldrá entre hoy y el próximo 24 de noviembre.
Narcos es un juego de acción táctica basado en la popular serie de Netflix, muy al estilo XCOM, pero aportando su propia dosis de personalidad a la fórmula. Si bien podemos planificar nuestras partidas y tenemos la posibilidad de armar y ajustar los equipos de nuestros integrantes en combate, Narcos Rise of the Cartels también se abonará a la más desenfrenada acción con un modo de control directo en tercera persona que entrará en juego en los momentos especiales, invitándonos a encarnar a los narcotraficantes o la propia DEA.
Shenmue 3 es la esperada continuación de la serie de Shenmue, que desde 2002 no ha tenido nuevas entregas y ha dejado en el aire la historia de Ryo Hakushi. Esta tercera entrega aspira a continuar y a concluirla, y está siendo desarrollada por Yu Suzuko con la colaboración de Sony y la financiación de miles de personas.
El nuevo juego de Dead Mage es un roguelite con una historia muy elaborada, en el que podremos controlar sus 6 personajes únicos pertenecientes a la familia Berson y combatir en mazmorras ambientadas en distintos biomas. Cada uno de los parientes tiene un trasfondo y unas pericias diferentes, lo que da lugar a un grupo de guardianes bastante variopinto. El mundo se ve afectado por la corrupción y cambia constantemente. Cada bosque, mazmorra o templo en el que hayas explorado y combatido jamás volverá a ser el mismo, lo que garantiza una experiencia única en cada sesión de juego.
La vuelta de la saga de Asterix y Obelix XXL a las consolas, que es la segunda entrega que se publicó en 2006 para PS2 y PC, trae consigo el modo cooperativo local, por lo que se podrá abofetear romanos y perseguir jabalíes con amigos y familiares mientras avanzamos por una historia original de los galos creada específicamente para el juego. En The Crystal Menhir tendremos que irnos de aventura cuando el druida Panoramix reciba un extraño mensaje que hace tambalear la paz del pequeño pueblo de Armorica. Asterix y Obelix contarán con la ayuda de Menhir de Cristal, que da nombre al juego.
Lost Ember es un videojuego de exploración y puzzles que lleva a los jugadores a viajar por un mundo enorme y a través de la naturaleza. Mediante la perspectiva en tercera persona, los jugadores encarnarán a un lobo mientras caminan junto a un animal que formaba parte de la cultura Inrasi. Deberemos investigar qué sucedió con un mundo que ahora se encuentra derruido y olvidado.
Sid Meier's Civilization 6 es la sexta entrega de la aclamada serie de estrategia por turno de Civilization, que vuelve una vez más a retarnos a construir la civilización más poderosa de la Tierra y o bien acabar con los demás o bien llegar de primeros a Alpha Centauri. La gran novedad de esta sexta entrega es la presencia de los distritos, áreas que rodean a la ciudad que podremos configurar.
Sniper Ghost Warrior Contrast es una nueva entrega de la saga Sniper en la que encarnamos a un francotirador en peligrosas misiones encubiertas. En esta ocasión, CA Games se mantendrá alejado del vasto mundo abierto apostando por el componente táctico y la rejugabilidad. El título ofrece modos para disfrutar tanto en solitario como en multijugador, pero todo con sistemas claros y concisos. Hemos tardado en traerlo, pero ya en el juego de esta semana traemos por fin ese análisis del nuevo juego del gran creador Hideo Kojima, un juego que se iba esperando hasta 2 años, cocinado muy a fuego lento, y llegó el pasado 8 de noviembre a las pantallas en PS4. Para verlo en PC habrá que esperar hasta verano de 2020, aunque ya está la opción de precompra en plataformas como Steam. No hacemos esperar más y confirmamos que estamos hablando, por supuesto, de la saga de Death Stranding.
Death Stranding es un juego sobre conectar, restablecer los vínculos físicos en los caminos que unen los antiguos Estados Unidos y también las conexiones con nuestro pasado, con las personas y con otras dimensiones. La historia es una parte fundamental y solo se entiende por completo después de superar los 14 capítulos iniciales, aproximadamente unas 40 horas de juego, bueno, así. De hecho, es un argumento tan complejo y excepcional que no se podría haber contado igual en ningún otro medio que no fuese un videojuego.
Controlamos a Sam Porter Bridges, el personaje interpretado por Norman Reedus, un mensajero que se encarga de llevar cargas a través de los Estados Unidos o lo que queda de ellos. Después del Death Stranding, una extinción masiva comparable a la que acabó con los dinosaurios o las glaciaciones, Norteamérica se ha convertido en un enorme páramo, salpicado por las ruinas de algunas ciudades y los refugios de unos cuantos supervivientes.
Sam recibe un encargo de la presidenta de la nación. Debe conectar las ciudades que quedan de este a oeste para reconstruir el país. Esto significa viajar de un enclave a otro utilizando un dispositivo que se llama Cupido para establecer las conexiones. En el juego son bautizadas como la red Kiral, pero del mismo modo tienen que llevar mensajes y suministros a los colonos que quedan en cada uno de los enclaves para convencerles de que se unan a las UCA, United Cities of America. El camino no es fácil para nada. El declive, una especie de lluvia tóxica que lo corroe todo, ha acabado con todas las estructuras que podría facilitarnos las cosas, como carreteras y puentes. Y además la ruta está llena de peligros. También hay bandas de terroristas que quieren acabar con nosotros, mulas que tratan de robarnos la carga y la presencia de los entes varados.
¿Y cómo evitar a esos entes varados que murieron pero no llegaron a pasar al otro lado? Pues ahí es donde entra en juego el BB-28 o Lu, que es un bebé en una cápsula conectado al traje de Sam mediante un cordón umbilical. El bebé es sensible a estas presencias y hace que funcione el escáner que lo llevamos a la espalda. Nos indica la dirección y la proximidad de estas criaturas.
La historia está enriquecida con el trasfondo de un puñado de personajes increíbles. Además de la presidenta Bridget, conocemos a su hija Amelie, quien se encuentra al oeste al final de nuestro viaje. El equipo de apoyo de Sam está compuesto por Deadman, Herdman, Die Hardman, Fragile y Mama. Si recordáis lo que pasaba en Metal Gear Solid, seguro que lo entendéis. Cada uno de ellos tiene una función específica, darnos información sobre las misiones, teletransporte e investigación del equipo. Al igual que ocurría con el coronel Campbell, Mei Ling o Naomi Hunter en Metal Gear Solid, y todos cuentan con historias que se entrelazan y añaden profundidad al argumento. Los enemigos que tenemos enfrente en particular, como Clifford Unger, el personaje al que presta su rostro Mads Mikkelsen, no solo protagonizan unos enfrentamientos muy emocionantes, sino que terminan de conformar la narrativa de Death Stranding.
El gameplay, pasamos ya a hablar del gameplay de Death Stranding, que no para de crecer durante la partida. Nuestra misión es llevar cargas de un lado para otro en un enorme mundo abierto, pero lo importante es cómo lo hacemos. En los primeros trayectos tendremos que prestar mucha atención a la resistencia que tiene Sam Porter. Cada bulto que nos cargamos a la espalda limita un poco nuestros movimientos y además necesitamos llevar herramientas que nos faciliten el transporte, como son cuerdas para la escalada o escaleras para tender entre dos puntos y sortear ríos o barrancos. Lo que debéis tener en cuenta es que todo influye en nuestra forma de movernos. Tenemos que buscar el camino más seguro, no solo por nuestra propia salud, sino para evitar que la carga se deteriore con golpes o con el declive. La lluvia también corroe los contenedores y nuestras piezas de equipo. Una vez que controlamos los movimientos básicos, Death Stranding comienza a añadir nuevos elementos.
Podemos construir y pilotar diferentes vehículos, como motos trirrueda, camiones y unas plataformas deslizantes sobre las que cargar contenedores o bien montarnos nosotros mismos para resbalar pendiente abajo. También podemos construir estructuras que nos faciliten nuestra labor, como antiguas carreteras que vuelven a ser funcionales si invertimos los suficientes materiales, puentes, refugios y buzones en los que guardar la mercancía. Y por supuesto también el combate, que gana mayor peso, con la posibilidad de equipar armas cada vez más sofisticadas, desde una simple cuerda a fusiles de asalto o lanzagranadas.
Más tarde profundizaremos en ese aspecto de combate, pero ahora mismo, hablando del gameplay, habrá quienes apuesten por la vía rápida y aprovechen los vehículos para quitarse de en medio las entregas más duras, quienes prefieran una caminata rodeando los campamentos enemigos, o quienes se lancen al combate contra mulas y terroristas y aprovechen para quitarles sus mercancías y equipo. Sea cual sea el estilo de juego, Death Stranding consigue resultar divertido y estratégico.
A medida que profundizamos, se añaden nuevos factores que tener en cuenta durante el viaje. La suela de nuestras botas se desgasta. Debemos reparar los contenedores dañados con un spray. Nuestro BB se estresa al sumergirse en agua o detectar la presencia de los entes varados. Tenemos que beber para restaurar nuestra energía y también orinar aunque parezca extraño, cuando tengamos la vejiga llena. Hay muchísimos elementos a tener en cuenta en este Death Stranding. Es verdad que el juego, incluso en nivel difícil, nos da un respiro para que tantos parámetros no nos agobien.
Las excursiones por este mundo abierto están estructuradas de una forma que recuerdan en una similitud a Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Antes de afrontar cada uno de los encargos, parte de la historia y también misiones secundarias para ganar likes y subir de nivel, tenemos que prepararnos en una sala de descanso. Esta es nuestra mother base y nos permite personalizar las armas y equipo, ducharnos, activar el viaje rápido entre las distintas estaciones de Bridges o jugar con nuestro bebé. En las bases de Bridges aceptamos los encargos y hablamos con el resto de nuestro equipo.
La distribución del peso también recuerda a la selección de equipo de su juego anterior, pero ahora cobra mucha más importancia. No solo se trata de escoger qué vamos a llevar, sino dónde lo colocamos para que no nos entorpezca lo menos posible. Después realizamos las misiones en un mundo abierto. Y como no podía faltar en un juego de Hideo Kojima, al terminar las entregas asistimos a secuencias argumentales en que se vierte esta historia tan ambiciosa. La verdad es que si hacemos la autopsia de Death Stranding, el parecido entre ambos juegos es bastante evidente, pero en este caso Kojima ha mantenido el control de su producción y le han dejado terminarlo. Y eso se nota, es un juego más acabado y redondo que Phantom Pain.
Death Stranding es un juego que tarda mucho en arrancar. No se trata de un juego de acción inmediata como puede ser la saga de Metal Gear Solid, sino todo lo contrario. Entre desplazamientos, mantener impoluto al personaje y todo el equipo que lleva encima, es un juego que al final, a la larga, tarda bastante en arrancar y recibir esos puntos de acción. Ha recibido malas críticas por la velocidad lenta que tiene la trama del juego, pero realmente, según avanza la historia, los hilos se van juntando, creando una obra maestra inigualable hasta ahora en el mundo de los videojuegos.
Lo que marca la diferencia en los combates son sus combates sobrenaturales. Sam Porter es un repatriado, es decir, alguien ha estado muerto y es capaz de regresar al mundo de los vivos. Por eso, si los entes varados nos atrapan, consiguen arrastrarnos a su mundo. Tenemos la posibilidad de volver después de vencerlos en combate y escapar de la zona.
Pasamos ya a hablar de ese modo multijugador, y es que el modo online de Death Stranding es otra genialidad. De nuevo volvemos al leitmotiv del juego, conectar con otros jugadores. En este caso no compartimos la partida, pero sí el mundo. Esto significa que otros jugadores se pueden beneficiar de nuestras creaciones y viceversa, a partir de determinado momento. Si colocamos una escalera en un punto clave o un puente que agilice los trayectos de otros jugadores, seguro que nos llevamos un montón de likes. Y también podemos dejar mensajes al estilo del multijugador de Dark Souls para advertir a los demás usuarios de lo que les espera, del equipo recomendable o de dónde se ocultan los chips de memoria, los coleccionables que se han esparcido por este enorme mapeado.
Entonces, ¿qué pasa si uno empieza a jugar con el resto de la comunidad que ha llenado el mundo de atajos y ayudas? ¿Se convierte en un paseo por el parque? La respuesta es que no, porque el declive se encarga de ir deteriorando las estructuras. De nosotros depende si queremos repararlas o jugar como si no estuvieran allí. El número de ayudas, entre comillas, de otros jugadores es limitado, lo justo para tener la sensación de que hay más mensajeros de Bridges trabajando en este mundo, pero sin perder la sensación de un mundo desolado.
Nosotros ya vamos con esta conclusión en que nos quedamos con esta impresión positiva, pero no es un juego videojuego apto para todos los tipos de público. Algunos usuarios consideran que es demasiado lento y que su principal mecánica, que es andar, se queda corta para un videojuego. Además tiene un arranque complicado y solo estalla después de muchas horas de avance, pero a pesar de ello seguro que encontramos experiencias muy polarizadas, como han acompañado otras obras como 2001, Una odisea en el espacio o la delgada línea roja. Pero esa es la principal virtud e inconveniente de una obra tan personal. Adrián, ¿alguna conclusión que sacara este videojuego de Death Stranding?
Hombre, yo quiero hacer una crítica a Kojima en este sentido, pero constructiva, evidentemente. Yo vi hace poco que se sacaron una foto todo el equipo de producción de Hideo Kojima, y cuando vi la foto estaban todo el mundo con una careta de Hideo Kojima, ¿sabes? En vez de todo, sí. Tú, no sé si lo viste tú, Raúl. ¿Tú lo viste?
No llegué a ver esa foto.
Vale, pues todo el mundo estaba con esa careta y me pregunto yo, pero hay gente también que está detrás, no solo es Hideo Kojima.
Hasta aquí ha llegado el programa de hoy. La semana que viene ya volveremos con más noticias, estrenos y sobre todo análisis. Esperamos que os haya gustado el programa.
Recordad seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, @gaming_universityumh, como en Twitter, @gaminguniversity9. Nos despedimos ya. Señoras y señores, disfrutad todos con los verdaderos videojuegos y la semana que viene os esperamos repletos de sorpresas. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.